Mi Gym en Casa, episodio 51. Muy buenos días, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida otro día más, otro viernes más, al podcast del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación, pero desde un punto de vista bastante diferente a lo que viene siendo habitual. En la parte de entrenamiento hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, pero a más alta intensidad, a entrenamientos HIIT, y también hablamos de minimalismo, o barefoot, o carrera minimalista, todo este mundillo. En la alimentación ya sabéis que le doy un punto de vista evolutivo, lo que tiene que ver con la dieta paleo, pero ya sabéis que sin entrar en dogmas y buscando también respaldo científico y opiniones un poco de todo tipo, ¿no? Bueno, bien, en el episodio de hoy toca otra vez preguntas y respuestas, pero antes de eso ya os comenté el otro día, el lunes pasado, que a partir de ahora va a haber una pequeña cuña de publicidad de la casa para que os animéis a haceros socios de Mi Gym en Casa y ayudar a hacer este proyecto sostenible. Y bueno, y sobre todo también para que tengáis acceso a los cursos. En migymencasa.com/cursos podéis echar un vistazo que tenéis ahí de flexiones, de remo invertido, de material, de zancadas y de core básico. Vendrán nuevos cursos, ya sabéis que cada mes habrá un curso nuevo, todas las semanas algún vídeo nuevo. Estoy preparando ya el de burpees. Y el próximo ya me habéis pedido alguno que sea el de dominadas, así que igual seguramente sea el de dominadas. Y ya sabéis, hay bastantes preparados. Podéis votar el que queráis para que sea el próximo al final de la en migymencasa.com/cursos. Y ya está, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. Bueno, vamos con vuestras preguntas. Vamos a empezar por la primera, como no puede ser de otra manera, que nos la hace Raquel. Dice Raquel, hola Sergio. Muchas gracias por compartir con todos nosotros a través de tu página y tus podcasts. Yo corro por montaña y me gustaría saber si antes del ejercicio es recomendable estirar o solo lo dejamos para el final y o qué tipo de calentamiento hacer. Sobre la carrera por montaña, ¿qué ejercicios complementarios recomiendas para mejorar marcas? Estoy pensando en empezar a saltar a la comba, pero considero que al ser un ejercicio de impacto necesitaré calentar antes de hacerlo. ¿Qué calentamiento nos recomendarías? Muchas gracias, Raquel. A ver, Raquel corre por montaña y paso a paso, pregunta por pregunta. ¿Si es recomendable estirar antes de empezar o lo dejamos solo para el final? A ver, aquí hay bastante diversidad de opiniones. Yo personalmente no estiro al principio del entrenamiento, no estiro en el calentamiento, lo dejo para el final. Hay por ahí, ya os digo, muchas opiniones, mucho escrito. Viene a decir que estirar mucho al principio puede ser malo porque relaja mucho la musculatura. Otros lo dejan para el final. Hay gente que dice que estirar tampoco sirve para mucho. Te voy a dar un poco mi opinión porque ahí ya te digo, bastante escrito, bastantes opiniones en un sentido y en otro. Vamos a ver, pues yo creo que, no sé, un poco de sentido común y cómo te sientas, ¿no? También. Entonces, yo creo que estirar un poquito, un poco, a lo mejor 5 o 10 segundos antes del ejercicio en sí, el ejercicio duro, o sea, después de hacer un poco de calentamiento, un poquito de estiramiento tampoco viene mal, ¿sabes? Como que sienta bien, ¿no? De hecho, cuando estuve probando lo de, bueno, no va relacionado con carreras de montaña, pero bueno, va relacionado un poco con gimnasia deportiva. La gente esta de Gymnastic Bodies metía el estiramiento entre el ejercicio de fuerza, ¿sabes? A veces estiramientos bastante cañeros. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser una cosa u otra mejor? Pues realmente no lo sé, si te digo la verdad. Entonces, prueba lo que mejor te vaya. Prueba a la prueba, no el día que vayas a hacer una carrera, pero el día del calentamiento, o sea, en un entrenamiento, prueba un día a no estirar. Un día prueba a hacer pequeños estiramientos, o sea, pequeños, cortos, estiramientos cortos de 5 o 10 segundos y otro día prueba a hacer estiramientos más largos. Y según te sientas, pues a ver, ¿sabes? Quédate con eso. Es que ya te digo, te podía decir lo típico que se dice, no, no, al principio no, porque el músculo como que se elonga demasiado, por ahí hay un montón de cosas escritas, ¿no? Entonces, prueba, no te queda más remedio que probar en ese sentido. Creo que un poquito de estiramiento sienta bastante bien y no hace, y, vamos, y no hace daño. Y luego al final pues ya puedes relajarte, ¿no? Y es una forma también de vuelta a la calma, ¿no? De enfriamiento, el quedarte un buen rato estirando. Sí que considero que es bueno tener buena flexibilidad. Ya luego podemos entrar en si son estiramientos como se han hecho de toda la vida o mejor con algo de peso. Bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Bueno, sigo. Sobre la carrera por montaña, ¿qué ejercicios complementarios recomiendas para mejorar marcas? A ver, Raquel, depende de tu nivel. Si tienes un nivel ya bastante competitivo y tal, pues yo no soy la mejor, la persona más indicada para darte consejos específicos de ese tipo porque tampoco controlo mucho, la verdad. Si estás empezando con las carreras de montaña, un ejercicio bastante bueno, yo he corrido alguna, pero no es lo que hago habitualmente, ni mucho menos. Un ejercicio que yo creo que es bueno, o sea, que tiene mucha transferencia, es el hecho de irte a andar un día por el monte a pegarte una rutilla de, no sé, de 20 kilómetros con mucho desnivel, aunque vayas andando. De hecho, las carreras de montaña mucha parte se hace andando, ¿sabes? Y puede ser un buen entrenamiento sin, además, sin sufrir impactos y sin que luego te tengas que recuperar igual, al igual que en una carrera, ¿no? Que requiere más recuperación. Dicho esto, también puedes meter ejercicios de fuerza de piernas, por supuesto, las zancadas, sentadillas, ¿sabes? Ese tipo de ejercicios más orientados a la fuerza. Y como ejercicios específicos, hay uno que me gusta bastante, que es como de agilidad en los pies, que viene muy bien sobre todo para la zona de las bajadas, que bueno, digamos que te pones como en el suelo pintado, pues no sé, con tiza o con unas cintas, hay como una especie de cuadraditos y vas alternando a hacer velocidad, ¿sabes? A un pie y otro, o vas haciendo, cruzando pies, ¿sabes? Como para agilidad, sobre todo para la parte de las bajadas, ¿sabes? Para ganar y velocidad y también seguridad a la hora de hacerlo. Luego también la comba, me comentas. Creo que es un ejercicio bastante chulo para complementarlo con la carrera. Pero hay que meterlo con cuidado. Si estás metiéndote caña a tope y vas a tope ya de volumen y de intensidad en el entrenamiento, si metes comba, puede que te lesiones por meter un estímulo de más. Si lo haces en plan relajado o que vas a alguna carrera de montaña, pues oye, la comba me parece perfecto, ¿sabes? Puedes meterlo con, ya te digo, imitando el movimiento de carrera, ¿sabes? No es un ejercicio que tenga muchísima transferencia a carreras de montaña, pero al final es un ejercicio de cardio en el que involucramos el tren inferior, o sea que también tiene bastante sentido meterlo, ¿no? Me dices, estoy empezando a saltar a la comba, pero considero que al ser un ejercicio de impacto necesitaré calentar antes de hacerlo. ¿Qué calentamiento nos recomendarías? Pues a ver, para comba simplemente mucho tobillo, ¿vale? Giros de tobillo, rodillas, cintura, lo que es el tren inferior. También hombros. Yo haría rotaciones. Bueno, os dejo en el episodio 19 del podcast, ya lo comenté. Hablé de cómo hacer los calentamientos. También os dejo un enlace en el que viene. No me acuerdo si por aquella época leía o no los programas, pero si no es así, ahí lo tenéis. No sé si lo leí o no, ya no recuerdo ese episodio en concreto. Pero bueno, os dejo el enlace del episodio y del artículo, ¿vale? Para que echéis un vistazo, sobre todo Raquel, si quieres mirarlo. Entonces, movilidad y luego el ejercicio de comba en sí yo lo considero un calentamiento. Si nunca has hecho comba, bien es verdad que igual necesitas calentar antes de hacerlo porque no vas a tener todavía mucha destreza para hacerlo suave. Entonces, como consejo, lo que te he dicho, movilidad articular, sobre todo tobillos. Y si puedes empezar, empieza con saltos alternos, es decir, un pie y otro, o sea, como si estuvieras corriendo, pero de forma muy lenta. Así apenas, ¿sabes? Yo lo noto más sencillo a la hora de empezar a calentar, ¿vale? De hecho, ya te digo, yo lo utilizo a veces como parte de calentamiento, un par de minutitos ahí descalzo, o tres a la comba, ya mueves las piernas, mueves el corazón y te notas más fluido. Y la verdad que si lo metes todos los días como rutina, cuando vayas a hacer gimnasio o fuerza, la verdad que luego mola porque el día que vas a hacerlo como un ejercicio de cardio puro, un HIIT, por ejemplo, con dobles, bueno, o sin dobles de comba, tienes esa destreza, ¿sabes? Y esa facilidad para hacerlo. O sea que me parece muy buen ejercicio y, vamos, y me parece guay que lo metas, Raquel. Así que bueno, ahí creo que te he contestado, no sé si te habré aclarado mucho, pero bueno, ahí tiene mi opinión. Así que nada, Raquel, gracias por la pregunta. Y vamos con la siguiente. Bueno, problemas de codo y hombro. A ver, aquí nos metemos en un jardín. Hola Sergio, ¿qué tal? Tengo un par de problemillas y me gustaría que me dijeses qué ejercicios debo evitar hasta que lo solucione y si puedo seguir entrenando. Tendinitis manguito rotador hombro derecho y epicondilitis lateral codo izquierdo. Vaya que estoy hecho un asco, jaja. Estuve yendo al fisio varias veces por lo del hombro, pero no lo solucioné. La epicondilitis creo que me viene de hacer dominadas. Tengo 47 años y creo que mis tendones ya no son lo que eran. Bueno, saludos y gracias, Mark. A ver, Mark. Bueno, luego me contó Mark que juega al tenis de mesa. Vamos por partes. Lo primero de todo, lo que os digo siempre que me preguntáis por lesiones. A ver, yo ni soy fisio ni... ni soy médico o traumatólogo que, o sea, que viendo una lesión, ya viéndola, pues puedo ver por dónde va y tal. Entonces imaginaros que sin verla y sin ser un profesional en ese sentido, pues os puedo decir. Entonces, primero confiar en pues, vuestro fisio. Si ves que no te lo ha solucionado ese fisio, intenta con otro y a ver qué hay. Pero bueno, dicho esto, hay ejercicios, hay movimientos que provocan ciertas lesiones. Entonces, hay ejercicios correctivos, que lo digo bastante, que hacen que esas lesiones de hombro, codo o la que sea, pues se... vamos, te la puedas cargar directamente, o sea, la puedas eliminar. Entonces, cuando... a ver, si una persona, el que sea Marc o el que seáis... Yo iba antes mucho al fisio, me pasaba, iba una vez al mes o cada 15 días por la espalda. Si tú tienes que ir muchas veces al fisio por lo mismo y el fisio no te lo soluciona, tienes que cambiar la estrategia. A ver, no porque el fisio sea malo, sino que tú en tu día a día estás haciendo algo mal, ya sea en el entrenamiento o en tu vida diaria, que provoca que tu cuerpo se queje de alguna manera en forma de lesión o de molestia y tal. Entonces el fisio, a ver, que el fisio está guay, el fisio, joder, muchas veces nos ayuda, nos descarga la espalda, sobre todo nos da consejos que te puede decir, mira, haz este o este ejercicio. Con ejercicios correctivos me refiero sobre todo a los que, bueno, hay miles, ¿no? Pero los fisios, sobre todo cuando vas al fisio y dices, me duele el codo, pues mira, para tu lesión en concreto, haz este ejercicio, ¿vale? Correctivo. Me refiero a eso, o sea, os habrá pasado mil veces que luego vais al fisio y os dice que hagáis eso y luego no lo hacéis, ¿no? Que yo a mí también me ha pasado. Entonces, sobre todo, lo más importante, hacer caso a esos ejercicios correctivos. Como digo mucho, meterlo en el calentamiento, ¿vale? Para que sea una rutina y que de ahí os se convierta en un hábito y desaparezcan esos problemas, ¿vale? Dicho esto, bueno, a ver, me dice, tendinitis en el manguito rotador, hombro derecho. A ver, con el movimiento, soy muy pesado con lo de la calistenia, con el movimiento de las escápulas. El movimiento escapular, lo que es protracción, retracción, elevación, depresión, bueno, todo esto es echar. Protracción es como echar, como sacar chepa, retracción es sacar pecho, elevación es pues elevar los hombros y depresión es bajarlos, ¿no? Dicho así de forma en plan cutrecillo y sencilla para que se entienda. Entonces, involucrar las escápulas en estos ejercicios de calistenia es fundamental para evitar problemas de hombro. Hay gente que me dice, no, pues yo no lo hago y no tengo problema. Oye, pues perfecto, está genial. Pero si ya tienes problemas o molestias y tal, es fácil que involucrando las escápulas en los diferentes ejercicios que hagas, fortalezcas, movilices el manguito de los rotadores, que es sobre todo el responsable en mover las escápulas, entre otros montones de músculos, y hace que es fácil que te liberes de estas molestias. A ver, yo cuento siempre mi caso. Yo antes hacía ejercicios de estos de gomas correctivos que me mandaba el fisio, y en todos los calentamientos al hacerlo ya no tenía problemas de hombro. Yo mi hombro izquierdo me lo saqué una vez escalando, bueno, no me lo llegué a sacar, pero entonces es como un punto débil así que tengo. A raíz de meter los movimientos escapulares en los diferentes ejercicios, flexiones, dominadas, dips, lo que sea, ya no tengo ese problema. O sea, con mi propio entrenamiento de fuerza, bien hecho con bien técnicamente, me vale para evitar esas molestias y tener que hacer esos ejercicios correctivos. O sea, digamos que ya no hay nada que corregir porque el ejercicio de fuerza en sí le hago bien. Vale, no sé si me estoy explicando correctamente, pero bueno. Y bueno, luego Mark me dice, epicondilitis lateral codo izquierdo. Esto viene a ser lo del codo del tenista. viene más, yo en su día también he tenido lesiones de esas de press de banca y tal, viene más por ejercicios de empujar. Pero también he leído que hay gente que le da también de hacer dominadas. Entonces, Mark, a ver, por decirte algo que parece más a decir, es que no me has dicho nada. Bueno, prueba a hacer los ejercicios que no te causen molestia, ¿vale? Si te causa molestia o luego al día siguiente estás fastidiado de hacerlo, pues ese no le hagas. Entiendo que ejercicios de tirar posiblemente te vayan bien. Luego me comentó Mark que juega al tenis de mesa y que sobre todo le venía por ahí del golpe de revés y tal. Entonces, intenta, coméntaselo al fisio y que te mande, o sea, ejercicios correctivos en ese sentido para, oye, para gente que jugáis al tenis de mesa. Pero ya te digo, en la rutina que hagas de entrenamiento, ya veo que haces dominadas y tal, imagino que también harás flexiones, e intenta meter ese movimiento escapular, ¿vale? Porque es que es fundamental. Si queréis verlo, en el curso de flexiones, ahí tenéis el movimiento escapular bien cómo se hace. Un poquito ahí de publicidad. ¿Vale? Bueno, Marc, ya sé que no te he dicho demasiado, pero es que problemas concretos, lesiones concretas, tampoco me puedo meter a... Ya te digo, a mojarme mucho, porque es que tampoco es meterme ahí en un berenjenal que no sé realmente cómo está la situación, ¿vale? Entonces, bueno, con esas nociones espero que te ayuden algo. Ya te digo, sobre todo haz caso al fisio en los ejercicios que te pueda hacer correctivos y movimiento escapular. Y si te molesta mucho al darle al tenis de mesa, pues dejarlo un poquillo de lado hasta que se te pase, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. Oposiciones para la policía. Hola, Sergio. Antes de nada, agradecerte tu pedazo de página, tu increíble blog y tus podcasts que me tienen enganchado. Muchas gracias. Bueno, pasamos de la fase peloteo y te presento mi caso. A ver, soy un chico de 33 años que se está preparando unas oposiciones a policía local. Estoy haciendo un entrenamiento de 6 días a la semana y he mezclado un poco el plan Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez, el plan de mi primera dominada que plantea Yeray Alonso en su canal de YouTube, ¿qué pasa calisténicos?, y un plan para prepararme la prueba del kilómetro. Vaya berenjenal que tiene. Sé que siempre recomiendas ir despacín y con cuidado con las cosas, pero es que se me echa el tiempo encima. Quisiera que me ayudaras un poco con la nutrición. ¿Qué alimentos tomar más, cuáles menos y si hay algún consejo sobre alguna dieta que tomar para mejorar el rendimiento deportivo? Peso 81,8 y mido 1,83. Saludos y sigue así, Cristian. Bueno, Cristian, muchas gracias. A ver, no me podías preguntar de dominadas o del kilómetro, no, me tenías que preguntar de nutrición. Me ha tocado a mí la difícil. A ver, bueno, voy a ir al grano, mira. ¿Qué alimentos tomar más y cuáles menos? Pues mira, alimentos tomar más los que sean naturales y no sean procesados. ¿Qué alimentos menos? Pues todo lo que sea procesado. Bollos, Coca-Colas, Aquarius, no sé, todo lo que sea comida procesada con azúcares y tal, ¿vale? Es que más de eso no te puedo decir, porque es que alguna dieta para mejorar el rendimiento deportivo, es que así a bote pronto no te puedo dar preguntas concretas, ¿vale? El peso, no sé si estás, por lo que me pones ahí, tampoco está muy pasado de peso. Igual reducir un poco te ayuda con las dominadas. Me comentas que estás con la primera dominada que plantea Yeray Alonso. Bueno, Yeray ya los que escuchéis el podcast le conoceréis del canal de YouTube ahí, que hace vídeos ahí muy cachondos de calistenia. Y a ver, he estado viendo las progresiones que plantea Yeray y están bastante bien. Son parecidas a las que comenté yo aquí en su día. Remo invertido, ¿vale? Ir bajando el agarre de remo y luego aguantar arriba bloqueado o hacer alguna negativa, ¿vale? Ese tipo de entrenamiento. Primero, de todas formas, Cristian, no sé en qué punto estás ni cuántas dominadas tienes que hacer para la prueba en sí. Si todavía no te haces ninguna o te haces, no sé, las que te... Imagínate que te piden 10, es que no desconozco las bases de tu oposición. Si todavía no te haces ninguna y lo tienes dentro de 3 meses, pues hay que ser realista. A lo mejor siento decirte que lo tienes muy chungo. Si todavía tienes un año, pues lo tienes tiempo, ¿vale? Entonces, un poco realista. Luego, en función de eso, una vez viendo si el objetivo es realista, pues ir a tope, vamos. Aquí no hay técnica. La técnica que te permite pasar la oposición, o sea, lo del tema de las escápulas lo podemos obviar. Si nos ayuda a, digamos, a cortar un poco el rango de movimiento, pero igual luego, pero a lo mejor no ayuda mucho con la rep, ahí bastante, ahí depende un poco, ¿sabes? Me refiero, cuando estiramos los codos por completo, si también elevamos las escápulas, relajamos totalmente los hombros, bajamos un poquito más que si simplemente estiramos los codos y nos quedamos un poco ahí como agarrotados. Entonces, ahí depende un poco de cada uno. Hay gente que hace mejor estirándose por completo, como que relajas y luego vuelves para arriba, y otros que se quedan estirados sin relajar totalmente las escápulas, ¿vale? Y depende un poco de cada uno. Entonces ahí, si ves que aguantas más sin estirar del todo las escápulas, que te es más fácil volver, pues oye, no las estires, ¿vale? Aquí hay que buscar eficiencia sí o sí. O sea, tenemos que ir al límite e incluso estar rozando la lesión. ¿Por qué? Porque si nos quedan, no sé, es que no sé tu caso en concreto, pero 3 meses, tenemos que llegar al objetivo sí o sí, ¿vale? Aunque acabemos la oposición con molestias y lesionado, bueno, pues da igual, porque el objetivo es sacar una plaza que nos va a garantizar un puesto de trabajo, ¿no? Al final es más importante eso que te lesiones y que estés un mes sin poder entrenar luego, ¿vale? Entonces, como siempre yo enfoco aquí de forma de salud y no lesionarnos, es una cosa, pero en tu caso, por el tema de la oposición, es otra bastante distinta, ¿vale? Entonces, que para esa preparación concreta, esta parte no la podemos saltar y ir al límite, ¿vale? Ahí vamos, sin ninguna duda. Y ya te digo, en cuanto a alimentación, pues lo más natural posible para salud y para rendimiento y para todo, ¿vale? Y bueno, que si estás con lo de Marcos Vázquez, pues ahí tienes también el plan revolucionario, que también mete cosillas de en cuanto deportivo y tal, un poco, ¿sabes? De proteína y tal, pero bueno, simplemente darte, pues eso, toma suficiente proteína, que te dejo, mira, te dejo un artículo en el que hablé del tema, que pronto además quiero hablar de él en el podcast, que para rendimiento deportivo parece ser que va por ahí los tiros. Digo para rendimiento deportivo porque justo cuando hablamos el otro día con Rubén, para salud decía que quedaba absolutamente igual medirse la proteína o no, ¿no? Entonces, por eso lo digo así como con esa coletilla, porque o sea, cuanto más vamos investigando, más nos damos cuenta de que no hay tantas verdades absolutas, ¿no? Ni cosas estrictas y cantidades estrictas. Pero bueno, para tener una guía de alimentación, Cristian, pues ahí te puedes guiar un poco, ¿vale? Bueno, ya te he dicho que te he contestado lo justo, pero bueno, tampoco me puedo mojar, te puedo recomendar un plan de alimentación ni una dieta, ¿vale? Vamos, ni mucho menos. Bueno, vamos con la última pregunta de hoy, que nos la hace Ion, que por cierto, Ion es socio de Mi Gym en Casa. Gracias, Ion, por apuntarte. Bueno, vamos con ella. Va de escalada y de crossfit. Esta es muy, muy interesante. Hola, Sergio. Quería lo primero agradecerte todo tu trabajo. Se nota que hay muchas horas de curro detrás y para los que te leemos, escuchamos, de verdad, es un lujo. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con cómo combinar dos deportes, escalada, crossfit, con un objetivo concreto, ganancia de fuerza. Te comento mi caso. Pero antes, si ves que esto es demasiado específico para mí y que poca gente más se puede beneficiar de lo que me cuentes, con que me des unas directrices generales sobre cómo compaginar diferentes tipos de deportes con un objetivo a medio o largo plazo, yo más feliz que una perdiz. Al grano, tengo 34. Hoy casi todos somos ahí de 30 y pocos. Menos Mark, que tenía 47, creo. Todos 33, 34. Bueno, a ver. Al grano, tengo 34. Perdón. Y llevo unos 2 años practicando escalada en un rocódromo 3 días a la semana. Y en los últimos 6-8 meses he ido metiendo trabajo planificado para la ganancia de fuerza, tanto en los grupos musculares que más se trabajan en la escalada, como en el resto para no quedar descompensado. Y estoy muy contento con el resultado, tanto a nivel de mejora en el rendimiento de escalada, como de composición corporal. Distribuyo los 3 días de la siguiente manera. Día 1, 85% escalar, 15% trabajo de fuerza, dominadas. Día 2, 60% escalar, 40% trabajo de fuerza. Campus, dominada a las tradas, etc. Campus es un cacharro súper chulo que, bueno, en los locales de escalada y en ese mundillo hay, que es como una especie de pared desplomada, como hacia nosotros, con unos listones de madera. Que, bueno, no tiene un agarre de la leche muy gordo, pero bueno, es para un escalador es un agarre bastante bueno. Entonces, son listones colocados de manera horizontal, cada uno, no sé si a 20 centímetros o así, y se va haciendo ahí pues trabajo con un brazo y con otro, saltos de dos en dos, ¿vale? Un trabajo así, un cacharro específico para escaladores. Bueno, sigo, y el día 3 me dice 100% trabajo de fuerza, rutina full body con dominadas, press de banca, press militar, sentadillas, dips en paralelas. A ver, Ion lo que hace es el día 1. Perdóname que estoy un poco constipado hoy y tengo unas toses un poco molestas. A ver, el día 1 mete sobre todo escalada y un poquito de dominadas. El segundo día mete escalada, pero menos, y más trabajo específico de fuerza para su deporte, para escalada. Y el día 3 un ejercicio de, o sea, un día de gimnasio de fuerza normal y corriente, ¿vale? Bueno, y dice, el caso es que por una lesión de dedos he dejado de escalar una temporada y he empezado a practicar CrossFit y me está flipando. Pero claro, ¿cómo voy a compaginar esto con la escalada cuando lo retome? Eso me pasa por probar cosas nuevas. Jejeje. Por tanto, si dispongo de 3 días a la semana para entrenar, ¿ves alguna manera de combinar los dos deportes CrossFit escalada con alguna planificación que me oriente a la ganancia de fuerza? Así rápidamente pienso en algo. Bueno, cambia el día, uno de los días Ion de campus dominadas y tal por uno de CrossFit y el resto igual. O si no, pues más. El primer día lo deja igual, el segundo también y el tercero mete el CrossFit, ¿vale? Dice, gracias de nuevo y mucho ánimo con este proyecto de mi gym en casa. Da gusto ir viéndolo crecer. Un abrazo, Ion. Muchas gracias, Ion. Otro abrazo para ti. A ver, vamos por partes. Objetivo, Ion. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres ganar los CrossFit Games o quieres hacer un 9A de escalada? Vale, pues a ver, si no tienes esos objetivos... Bueno, a ver, a nivel competitivo no quieres despuntar en ninguno de estos deportes, que creo que no es tu caso, que lo haces por hobby y diversión, como la mayoría de los que estamos por aquí. No tienes problema en combinarlos para nada, vamos, pero para nada. De hecho, yo creo que casan bastante bien. Entonces, a ver, es que esto tiene miga. Tu objetivo es la fuerza, pero ¿fuerza de qué? Tu objetivo de fuerza no es fuerza, de decir, tener fuerza suficiente para encadenar, yo qué sé, para encadenar un, yo qué sé, un 7B de bloque o una dominada de un brazo. Imagino que es fuerza general, o sea, en diferentes ejercicios, ¿no? Por lo que me comentas. Si es... Depende un poco de este objetivo, también la planificación, tendría que ir en un sentido o en otro, ¿vale? Pero bueno, me quedo con que quieres mejorar fuerza en general, o sea, tanto en dominadas como en press de banca o yo qué sé, o en sentadillas o peso muerto, ¿no? Que se hace en CrossFit. Entonces, dicho esto, bueno, ten en cuenta, aunque si lo has probado ya, bueno, cuando empiezas a escalar lo vas a notar, el CrossFit al meter bastante movimiento de halterofilia y con las barras de sentadilla y peso muerto, vas a ganar músculo en las piernas, pues igual un par de kilos fácil. Entonces, eso te va a lastrar para la escalada. Va a ser una, digamos, un inconveniente, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, si no es a nivel competitivo y te mola hacer CrossFit y te mola escalar, pues os lo vas a notar un poco, pero tampoco vas a ir como un plomo, ¿vale? Que tampoco lo vas a notar tanto, ¿vale? Pues te digo porque yo he hecho escalada un par de años así, bastante intenso. Y también hacía gimnasio para cuando estaba preparando la oposición de bombero y no... Pues si metía mucho pecho y tal, luego si notaba algo, pero tampoco es una cosa, ¿vale? Bárbara, o sea que sin problema. Entonces, CrossFit, a ver, depende mucho también, porque me dices la rutina esa que haces de full body y tal. Es que CrossFit es, no sé, es un término casi infinito, ¿no? O sea, ¿qué vas a un box de CrossFit? Y el entrenamiento del día es este, ¿no? Y es un poco aleatorio. Entonces, si vas un día a la semana, a lo mejor te toca, yo qué sé, el día que se matan a dominadas allí y tú ya has hecho dominadas y vienes de escalar. Entonces, es un poco... Yo sí que miraría un poco si lo haces a tu rollo o que puedes elegir tú el entrenamiento que vas a realizar, orientarlo de esa manera a tu planificación semanal. Me refiero que la rutina de 100% fuerza que haces de full body y tal... Como si te la quitas, porque lo puedes meter en CrossFit, ¿vale? O sea, jugar a ver, ser inteligente con la programación. Igual también os digo, es que CrossFit es que es tan, una pregunta tan complicada, tan amplia. Normalmente el problema que tiene el CrossFit es la planificación aleatoria, ¿no? Que se lleva en algunos sitios, otros no y tal. Y lo bueno que tiene el CrossFit, que como sepas programarlo, puedes hacer una máquina. O sea, y en tu caso... está la gracia de saber programar eso, ¿vale? Entonces... ¿Cómo lo haría? Vale, así una rápida. Mira, podrías hacer 2 días ejercicios de fuerza al principio del entrenamiento, ¿vale? De CrossFit, o sea, de CrossFit, de ese tipo, o sea, sentadillas, cargadas, peso muerto, ¿vale? Más de tren inferior. Y luego, uno de esos días, meter un circuito de lo que es un... Uno de cardio, bueno, de, o sea, de cardio, no me sale ahora la palabra... Un HIIT, vamos, HIIT de alta intensidad, vale, lo que es el circuito, un EMOM, lo que sea de CrossFit, de metabólico, así más cañero, con pues con lo que hacías antes, por ejemplo, press de banca, press militar, dips, vale, un poquito orientado al full body. Y el siguiente día, Después de haber hecho el CrossFit de parte de fuerza, puedes meter también pues el de campus, dominadas con lastre y tal, jugar a meter un circuito que también tenga con recuperaciones un poco más cortas y que también tenga componente cardiovascular, ¿vale? Para que el estímulo se parezca, ¿vale? Y luego ya, otro día, pues puedes hacer incluso escalar por completo, ¿vale? O sea, 100% escalada de eso. O te digo más, por ejemplo, puedes combinar el día 1, que me comentas tú aquí, 85% escalar y 15% fuerza, con dominadas y con lastradas y con campus más orientado a escalada. El segundo día metes ejercicios de fuerza pura, repes cortas, con movimientos de CrossFit, y luego te dedicas en la segunda parte del entrenamiento a hacerlo más relajado, a escalar, ¿vale? En plan, pues, la segunda parte del entrenamiento, ¿vale? Y la tercera metes un día completo de CrossFit, ¿vale? Puedes combinarlo de muchas maneras, ya te digo, Ion. No tiene... A ver, tiene miga, pero que tienes que ir viendo, sobre todo, como el objetivo principal, veo que lo haces por fuerza, pero porque te mola las dos cosas, entonces no tienes problema, ¿vale? Juega, ves jugando con lo que más te apetezca, luego también la logística. A lo mejor el día que haces CrossFit, el rocódromo está lejos y no es muy compatible, ¿vale? Entonces un poco jugar con eso. Incluso si puedes entrenar 4 días, pues meter otro día más suave de escalada, ¿vale? También depende mucho. Si haces en un local de escalada que haces más fuerza pura bloque, que si haces un rocódromo, que son vías más largas y es un poco menos de fuerza, ¿vale? Es más aeróbico, entre comillas, ¿vale? Más técnico, ¿vale? Bueno, Ian, espero que con estas nociones así muy generales te pueda servir y que le saques partido. Pues nada más, hasta aquí vuestras preguntas. De verdad, muchísimas gracias por ellas, porque, oye, así tenemos contenido y podemos, bueno, podéis escuchar todas las respuestas. Ya os digo que muchas veces os respondo un poco a... casi con otra pregunta, ¿no? Porque, bueno, con otra pregunta, o no respuestas concretas, pero es que hay preguntas, por ejemplo, en el tema de lesiones o de dietas y tal, pues que realmente tampoco puedo dar respuestas concretas, ¿vale? Bueno, espero que lo entendáis, espero que os haya valido y nada más. Muchísimas gracias por haceros socios de mi gym en casa y ayudar a que esto sea una realidad. Muchísimas gracias por esa valoración de 5 estrellas y los me gusta en iVoox. Y sobre todo, muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchando. Nos escuchamos el lunes con otro episodio. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.